Ahora. Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Supremo rechaza amnistiar la malversación del procés y mantiene la orden de detención de Puigdemont. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El auto del Tribunal Supremo determina que no se puede aplicar la ley de amnistía al delito de malversación, es decir, no se pueden beneficiar de ese perdón a la carta, entre otros, los fugados Carles Puigdemont, Lluís Puig o Toni Comín. Este último, por cierto, desde Bruselas, cargaba esta noche contra los jueces. Habla incluso de un golpe de Estado con toga.
Es un golpe de Estado togado.
Es un golpe de Estado togado. El auto del juez Llarena de hoy contradice a todo el mundo. Contradice a la Fiscalía, a la Defensa, la Abogacía del Estado. Contradice el voto particular de una magistrada del Supremo, que esto es inédito. Contradice la decisión del TSJ. Por lo tanto, es el juez Llarena contra todo y contra todos, contra los principios del Estado de Derecho.
Y de un tribunal supremo, el Tribunal Supremo de España, al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que reconoce a Donald Trump inmunidad por sus actos como presidente, pero no para los privados. Señala que los expresidentes tienen derecho a la inmunidad absoluta frente a enjuiciamientos por acciones dentro de su autoridad. Anula así la decisión judicial que rechazaba la petición de inmunidad del exmandatario por instigar el asalto al Capitolio en 2021. Sobre este asunto, por cierto, está hablando el actual presidente Joe Biden. Había anunciado una comparecencia, el también candidato demócrata, para valorar esta decisión. Así que hasta allí nos vamos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Ha sido una breve intervención desde la Casa Blanca. El presidente Biden criticaba la sentencia, esa sentencia del Tribunal Supremo que se conocía esta mañana sobre la inmunidad del presidente Trump en la toma del Capitolio por sus seguidores el 6 de enero del año 2020. This nation was founded on the principle. But there are no kings in America. Esta nación está fundada en el principio de que no hay reyes en América, decía Biden en esta breve alocución. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Esto cambia, añadía Biden, con esta sentencia. Una sentencia que no pone límites al poder del presidente, lo que significa, en palabras de Biden, un precedente muy peligroso. La sentencia socava el Estado de Derecho. Disiento de la sentencia, concluía el presidente Biden. Un Biden que no ha querido contestar, por otra parte, a preguntas sobre su futuro como candidato demócrata en las próximas elecciones presidenciales del mes de noviembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los últimos partidos de octavos de final de la Eurocopa se disputan este martes. Es el Rumanía-Países Bajos y el Austria-Turquía. Anoche, tanto Francia como Portugal lograron el pase a cuartos, aunque siguieron dejando dudas y sufrieron para avanzar en la competición. Teresa Vasallo.
Francia venció a Bélgica gracias a un gol en propia puerta de Vertonghen en los últimos minutos de un encuentro en el que ninguno de los dos equipos se impuso a través del juego. Con esta victoria, los franceses se enfrentarán a Portugal en cuartos de final este viernes, día 5 de julio a las 9 de la noche. Y los rusos han tenido que llegar a los penaltis para eliminar a Eslovenia. Oblak le dio esperanzas al combinado eslovaco después de parar un penalti a Cristiano Ronaldo en la segunda parte del partido. Eso sí, el héroe de la noche fue el guardameta portugués Diogo Costa, que atajó los tres penaltis lanzados por los eslovacos para darle la victoria por 3-0 a su equipo.
Gracias, Teresa. Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora en España y en el mundo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, estamos haciendo el programa. Te agradecemos un montón que nos escuches para pasar, pues a lo mejor un rato de la madrugada o a lo mejor toda la noche si estás trabajando o si estás intentando conciliar el sueño. Que sepas que tienes un montón de oportunidades para sonar en este programa de radio, para participar con nosotros. Hoy estamos hablando del mundo de los ascensores. Estamos recogiendo un montón de, bueno, de comentarios, de opiniones, de experiencias y de situaciones por parte de la de vosotros, de los ponedores, que nos estáis dejando llamándonos al estudio al 950-6006, también al WhatsApp del programa al 662-942-605. Y hay gente que incluso, oye, pues está pidiendo paso para entrar en directo y enseguida lo vamos a hacer. Pero nos mantenemos fieles a lo que somos en este programa de radio, hacerle la cobra a la política y fijarnos en historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y es verdad que siempre se ha dicho que la juventud pues no la marca solamente la fecha del cumpleaños, sino que también la marca el espíritu con el que afrontamos las cosas. Y de eso precisamente vamos a hablar en esta primera noticia positiva de hoy. Mira, en ocasiones la edad nos impide cumplir nuestros sueños. Unos sueños y unos planes que a veces necesitan del paso del tiempo y de la experiencia para disfrutarlos con más intensidad. Y exactamente esta ha sido la actitud de María Antonia Montserrat, la protagonista de nuestra historia. María, a sus 80 años, acaba de regresar de hacer nada más y nada menos que un Erasmus.
Enseguida se deshicieron las dudas y fue todo lo contrario, porque realmente pasamos unos días maravillosos y con una convivencia 10 y todo se desarrolló pues magníficamente, sin ningún contratiempo, afortunadamente.
Es una historia muy interesante. Jesús Tobarra, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas, muy bien.
Que digo yo que habría que echarme un cable, ¿no?, a leer esta historia tan bonita.
Yo te ayudo sin problema.
¿Sí? Sí. Pues venga, vamos a continuar con ella.
Pues hablabas de María Antonia Montserrat. Su destino ha sido la ciudad de Udine, en Italia. Durante una semana ha estado empapándose de su historia, su arte, su literatura. Por fin ha tenido la oportunidad de aprender algunas asignaturas que, pues por circunstancias de la vida, Pulpo no había podido estudiar antes. Y no solo eso, también ha visto el castillo de la ciudad, su catedral barroca, la Piazza de la Libertad.
Y en el caso nuestro, claro, tuvimos que empezar poco a poco porque hay que tener en cuenta el factor de la edad, ¿no? Entonces nosotros empezamos con una semana. Esta semana, esta vez, en Italia, en Udine, que fue un sitio maravilloso, muy desconocido, por cierto, por mucha gente, y en cambio tiene cantidad de historia, un lugar muy, muy emblemático.
Siempre se ha dicho que los programas de Erasmus son para los jóvenes. Es más, hasta 2021, las universidades españolas solo permitían disfrutarlo a los adultos pertenecientes, o al personal administrativo o a profesores. Sin embargo, la Universidad de Alicante fue la pionera en permitir a los alumnos mayores de 50 años sumarse a este programa de movilidad. Y después, otras universidades españolas han ido incorporando este programa de movilidad internacional a sus centros, haciendo posible historias como la de María Antonia.
Son historias que demuestran que la edad es solo un número y que nunca es tarde para estudiar o para viajar, porque como decía el filósofo alemán Albert Schweitzer, la edad arruga la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y haciendo la radio aquí como si estuvieses en esta mesa blanca llena de micrófonos azules con nosotros. Es como si estuvieses aquí, o por lo menos eso es lo que pretendemos. Y contándote historias que nos demuestran, oye, que aquí hay un montón de gente que pone las calles cada madrugada. Para esta primera hora del programa, Jesús, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Pues en unos minutos aquí en Poniendo las Calles vamos a visitar un hotel que hay muy especial en la Isla del Hierro. Es un viaje que hicimos hace tiempo y que queremos volver a recordar porque seguro que sirve de inspiración e idea para los ponedores que aún no han decidido sus vacaciones. Y en el Pasan Cositas vamos a hablar de esos titulares que parecen sacados de la fake news, pero que sin embargo son totalmente ciertos.
En cuanto a la previsión meteorológica, ¿cómo se va a comportar el tiempo? Porque no termina de entrar el calor todavía, ¿eh?
No termina, Pero bueno, ya se va notando cada vez más este verano en el que estamos entrando de lleno. Para este martes, como te digo, vamos a tener sobre todo unos cielos despejados o poco nublados. Únicamente en la zona norte de España se prevén más nubes y alguna que otra precipitación dispersa. Se esperan bancos de niebla matinales en zonas del interior del norte y este peninsular, y no hay que descartar tampoco la aparición de brumas en la costa de Almería. Las temperaturas mínimas se van a registrar en Soria con 10 grados y en Ávila, Burgos, Palencia, León y Teruel con 11 grados. Las máximas, como decimos, siguen en ascenso, por ya que estamos casi en verano, sobre todo en el sur de la península, donde en Sevilla y Córdoba llegarán a los 37 grados.
Muchas gracias, Jesús. Luego estamos también pendientes de los mensajes que nos van dejando los ponedores a través de todas las vías que tiene este programa de radio, pero siempre nos gusta recordar las llamadas que en algún momento de esos 8 años de temporadas que llevamos haciendo este programa en la COPE, hemos recibido. Vamos grabando todas las llamadas, hacemos montajes y recordamos historias maravillosas que en directo nos ha contado la audiencia. Estos ponedores, por cierto, ya están diplomados.
Hola, buenas noches.
Hola.
Mire, estoy escuchando al Pulpo. Yo soy Eduardo de Herrera, soy panadero y os escucho desde hace 4 años. Estoy contentísimo con vuestro programa.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros. ¿A qué te dedicas? Cuéntale a los ponedores.
Bueno, pues yo me dedico de cocinera. Hombre, ahora ya estoy preparándole el lomo con queso, la tortilla, carne con pimiento, pero por todavía favor. Me falta más variedad.
Hola, buenos días. Me dedico ahora a cuidar placas solares por la noche.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo por dónde andas?
Pues mira, ahora mismo me había desvelado y me he bajado a una cafetería que tengo cerquita. Me tomo un cafetito y me vuelvo a la cama y me permito el lujo de dormir una horita.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molesta a nadie, ¿sabes? Como dices tú, no hago daño a nadie.
Yo abriendo carretera, que además nosotros somos muchísimos, que de hecho ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros.
Aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid.
Poniendo las calles.
Venga, anímate y cuéntame por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas en la madrugada, cómo te encuentras, cómo va la vida, cómo va el verano, cómo te vas a organizar. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Recuerda que si entras en directo y charlas con nosotros, pues automáticamente te llevas el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, el logotipo de la cadena COPE, tu condición de ponedor sellada y, por supuesto, nuestra bandera de España, la que nos protege, la que nos une y la que nos identifica a todos. Son las 2 y 11, 1 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me gustas cuando vuelves, me gustas cuando marchas, me gustas cuando espero a ver si te callas, me gustas cuando dejas de hablar un poco, me gustas casi todo. Me gustas casi nada. Oh, oh. Me gustas cuando vistes y cuando estás desnuda. Me gustas inocente, me gustas bien madura. Me gustas negligente, severa y reservada. Me gustas casi todo, me gustas casi nada. Me gustas cuando nada te hace gracia. Me gustas si te burlas de mi desgracia. Oh, oh. Me gustas cuando dices que ya no te gusto. Me gustas cuando subes al coche a disgusto. Me gustas sencillita, me gustas rara. Me gustas casi todo, me gustas casi nada.
Quiero mandar un saludo especial a la gente que se acaba de unir a nuestra comunidad de facebook.com/poniendolascalles, donde puedes interactuar con nosotros. Aquí lo estamos viendo todo en tiempo real. Doy la bienvenida y las gracias a David Alcázar, a Fernando Alonso Fuentes, a Lourdes González, a Máximo Adán Alonso, a Maite Upe, a Silvia Ezquerra, a Belinda Sabater y a Javier Zunzarren, ponedor que se acaba de sumar a nuestro Facebook. Te recuerdo que si nos sigues, tu nombre aparece por aquí y te voy mencionando para darte las gracias y la bienvenida. Y también quiero mandar un abrazo a José Juan, que es un ponedor que nos lleva escuchando unos cuantos meses, años podríamos decir. José Juan, te mando un abrazo muy fuerte y nada, ojalá charlemos algún día. José Juan, un abrazo enorme. Hoy estamos hablando de los ascensores. Jesús, ¿tú te quedas colgado alguna vez en un ascensor?
Yo, por suerte, no. Sí que me he montado en algunos ascensores que he pasado miedo real.
¿Por qué?
Porque en cuanto lo ves un poco así ya viejo y escuchas que hace mucho ruido, yo un poco nervioso me pongo.
¿Ah, sí?
Luego sé que no pasa nada, obviamente.
No.
Bueno. Pero ya me quedo intranquilo.
Ya. Bueno, nosotros ya nos han traído al estudio los técnicos este micrófono inalámbrico para que ahora, en cuanto nos organicemos un poco, me pueda subir al ascensor tan bonito, tan antiguo que tenemos aquí en la cadena COPE, que está catalogado como un objeto privilegiado, ¿no? Y te aseguro que suena de una manera diferente. Y tengo muchas ganas de compartir con la audiencia cómo suena el ascensor de este edificio.
El ascensor de este edificio es precioso.
Es
ahora,
muy bonito,
ahora lo podrán escuchar. Y fíjate que, si bien te digo que los antiguos me dan un poco así de cosa, este no, pero porque es muy abierto. Y quizás esta sensación de estar, no estar tan encerrado,
yeah,
como en una caja metálica, quizás, yeah, que estás en vilo, me da más tranquilidad.
Claro.
Además vas viendo a los que suben por las escaleras alrededor.
Claro, porque digamos que es un 360 este ascensor.
Sí, sí, sí.
O sea, es de cristal por todos los lados, pero tienen la madera, en los ángulos rectos tienen la madera, que es súper antigua. Es que huele antiguo el ascensor, es muy bonito. Y el sonido, la gente va a alucinar cuando lo escuchen.
Sí, la verdad es que tengo muchas ganas,
uh-huh,
porque alguna vez que yo me he montado sí que da gusto.
Me acuerdo cuando vino María Carey, que vino aquí a la radio, empezó a hacer fotos que no te lo pueden imaginar. Cuando vino Celine Dion, lo mismo. Alejandro Sanz también hizo fotos. Es un auténtico, vamos, una obra de arte, ¿eh?
No, es un emblema del edificio.
Es verdad. ¿Y la audiencia qué dice de las experiencias que han vivido los ponedores en torno a un ascensor?
Pues precisamente les preguntábamos eso por sus experiencias, si tenían en su casa, por supuesto, si les daban miedo. Cruz Fidalgo, por ejemplo, dice: tengo ascensor. La verdad que no me dan miedo. Alguna vez me tocó subir con la compra, pero nunca quedé atrapada. Bueno, bien. Luego Joseba de Bilbao dice: muy buenas, Pulpo y compañía. Bueno, pues personalmente nunca me ha pasado eso, pero sí que se haya estropeado el ascensor y he tenido, tanto yo como los demás vecinos, estar casi un mes sin él.
Uf.
Y tener que subir, en mi caso, hasta el sexto, Pulpo, andando y con la compra. Y encima tener que seguir bajando a sacar a mi perra a hacer sus cosas unas cuantas veces.
Eso a mí me ha pasado. Sin perra, pero sí que me ha pasado venir de la compra y el ascensor no funcionar y tener que subir con las cajas de leche, las botellas, me acuerdo, dos garrafas de aceite hace un montón de tiempo.
Bueno.
Y de verdad, yo que vivo en un piso muy alto, dices, ¿por qué me tiene que tocar?
Sí, es lo típico de la ley de Murphy.
Es verdad, pero claro, mejor que nos toque a nosotros que no a alguien que tiene algún problema de movilidad, que tiene dolor de piernas y que no puede moverse bien.
Porque ahí es donde de verdad es una faena.
Hombre, claro.
Igual que quedarte atrapado, por ejemplo, Ángel Rubio nos dice: yo no tengo miedo, pero mi mujer tiene pánico. En una ocasión nos quedamos atrapados en nuestro propio ascensor y fue un verdadero problema hasta que nos sacaron. Al verla que se quedaba sin aire y no podía respirar, tuve que emprenderla a bofetadas y así pude recuperarla de la asfixia. Es un recuerdo que hemos comentado en muchas ocasiones porque creo que ese día le salvé la vida.
Fíjate.
Dice que es presidente de su comunidad y hace una semana han reparado las faltas del ascensor para adaptarlo a esta nueva normativa que estábamos comentando.
Muy bien.
A fin de, pues efectivamente, darle más seguridad. Nos manda un abrazo a todo el equipo, me da la bienvenida a mí,
muy
por
bien,
lo cual le digo que
bien,
muchas gracias, por supuesto, y dice que mucho éxito en esta andadura.
Uh-huh.
Luego también otra historia curiosa es la de Chano Morán. Dice: buenas, ponedores, un fuerte abrazo desde Valencia, de Don Juan. Yo de chaval me quedé 5 horas encerrado en uno. Primero se me paró, nada del otro mundo. Lo que pasa es que, como nadie me hacía caso, o no se daban cuenta los que subían y bajaban por las escaleras, me cansé de esperar la ayuda. No se me ocurrió otra cosa que ponerme a desencajar las puertas desde dentro para poder salir.
No me lo puedo creer.
Para esto también hay que tener maña.
Vale, claro, pero ¿cómo hace eso? O sea, también los riesgos que tiene, ¿no? Los cables y ese tipo de cosas.
Esto, claro, tiene que contarnos un poco más de esta historia.
Sí.
Dice: lógicamente, eso aumentó el tiempo que tardaron en sacarme, porque al estar desencajadas tampoco las podían abrir desde fuera.
Uh-huh.
Vamos, un caos. Y se ríe Me imagino que ahora se ríe, pero en el momento tuvo que ser curioso.
Da un poco de canguelo, ¿no? Estar ahí en el ascensor durante un tiempo colgado, que nadie reaccione a echarte un cable, se tiene que pasar mal, ¿no?
Sí, por eso yo creo que me quedaría sin aire, como en la historia del anterior ponedor.
Bueno, no sé, había una película en los años 80 que era precisamente El ascensor, que en cuanto te metías en la cabina, lo que es en la pieza del ascensor que sube y baja, se cerraban las puertas y se descolgaba.
Madre mía, a mí, yo con decirte que, bueno, hay atracciones en parques temáticos,
sí,
que son precisamente de caída libre, sí, yo en esas tengo, pero había prometido a mí mismo que no me voy a montar nunca, porque que sé que son seguras, pero es que esa sensación a mí no me...
Qué necesidad, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Qué necesidad, ¿verdad, Jesús? Bueno, para el ponedor que hoy está escuchando el programa y dice, bueno, ¿y esta voz quién es? ¿Quién es este chico? Bueno, Jesús Tobarra es el que sustituye a Manu, es el becario de la cadena COPE, va a estar los próximos meses con nosotros, se está formando la comunicación, ha empezado con buen pie, ayer los ponedores le daban la bienvenida, estarás contento con la cantidad de mensajes que recibimos, ¿eh?
No sé, sí, luego eso, me fui a casa y seguí leyendo.
Claro,
ya estaba enganchado.
Bueno, pues así es esta comunidad, así que
maravillosa.
Contamos con Jesús y dentro de un rato, pues mira, vamos a vivir un momento en el que cómo suena el ascensor de la cadena COPE, lo vamos a hacer en tiempo real, o sea, nos la vamos a jugar. Esperemos que suene bien, que salga perfectamente.
Una y cosa, todo, Pulpo, ¿y sí, si te quedas atrapado justo ahora?
Pues te tocará hacer a ti el programa.
Uf, qué presión, de
no,
repente.
No, pero tú estás preparado, ¿no?
Yo estoy preparadísimo.
¿Varías?
Pero...
¿En serio?
Sí. O sea, bueno, que... no me des un incentivo tampoco para desencajarte las puertas.
No, pero escucha, me solucionas una papeleta, porque imagínate que en este mes de julio, que tenemos que hacer el programa tú y yo un día me pongo malo.
Bueno, salvaríamos los muebles.
¿En
no
serio?
Te preocupes. Sí, puedes confiar en mí.
Te tomo la palabra. Son las 2 y 22, la 1 y 22 en Canarias. Me dirijo a los camioneros, a todos los camioneros. Una pregunta, por favor. ¿Estáis empezando la ruta en este momento? ¿Hay algún ponedor que ahora mismo, me invento, esté en Málaga y tenga como objetivo llegar a La Rioja o llegar a Bilbao o llegar a Tudela? Déjamelo, cuéntame cómo va a ser tu ruta. Ve informándome cómo vas a ir haciendo los kilómetros, cómo van pasando las horas y por dónde vas encontrándote. Me encantaría ir dándolo a conocer aquí en este programa. 662-942-605. Me encanta conocer qué hace la gente mientras escucha el programa. Seguimos en COPE poniendo calles y la historia que te quiero contar tiene que ver con la ilusión, porque con los sueños te aseguro que la vida va mucho mejor. Esta es la historia de David, David y su familia. Él vivía en Italia, pero decidió dar un vuelco a su vida y trasladarse a la pequeña isla canaria del Hierro. Allí, por ejemplo, tengo que decirte que es propietario de un hotel, ha estado a punto de cerrar, vale, ok, casi cierra, pero finalmente... ha superado esa fase y sigue al pie del cañón. Por cierto, te doy una curiosidad. Estoy hablando del hotel más pequeño del mundo. David, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Bien, aquí.
Bien, bien, perfecto. Gracias por el madrugón o por no acostarte todavía. Pero antes de pasar a que nos cuentes cómo es tu hotel, que desde luego es peculiar, bastante peculiar, quería situar a nuestros ponedores. Punta Grande... así es como se llama este alojamiento. Ha pasado una época complicada, eso sí que lo sé porque me he estudiado toda la información. Pero ¿hasta qué punto tú, David, anunciaste el cierre? ¿Qué es lo que ocurrió?
Ocurrió que después del 2018 que compré el hotel y lo reformé todo porque estaba totalmente abandonado, uh-huh, y lo he llevado otra vez en todos los periódicos de todo el mundo de turismo, la única cosa que pedí yo cuando reformé el hotel era transformar. El hotel está construido en un muelle en medio del Atlántico, estamos en medio del agua. Pedí solo al ayuntamiento que se debilitara que entraran los coches, porque entraban hasta 30 coches que no se podía por seguridad, haciendo botellones, haciendo cosas que no tenía que hacer. Y el alcalde, después de un informe de la policía local que dice que es peligroso, pone la señal, en la misma noche la señal la cortan y la tiran al agua, porque el problema es que el Hierro es de los serreños, de toda la vida, no le iba bien la decisión del alcalde de la policía local. Desde que ven que reponen la señal, empiezan a pintarme el hotel diciendo cabrón, lárgate, conquistador, extranjero, después del hotel me pintan toda casa donde tengo tres menores de edad, diciendo sí. siempre igual, mafioso, lárgate. Sí. Y después me pintan también la parada de la guagua para asustar a la niña, diciendo tu padre tiene que sacarse de la isla. Y el problema es que lo político aquí, ni la Guardia Civil ni lo político, no hacen absolutamente nada. Uh-huh. Y así me siento desprotegido claro. y decido de cerrar el hotel, de irme, dejarlo como mi propiedad, como mi versión, uh-huh. pero irme porque aquí no hay la ley de España.
Claro, fíjate, la conclusión a la que llego después de escucharte aquí en Poniendo las Calles es que el problema ha sido con algunos vecinos que han sido los que han considerado que este negocio de alguna manera ha invadido su isla. Es que estoy que flipo. Sin embargo, también hay que decir que ha sido el impulso de otras personas el que te ha convencido para seguir adelante.
Mucho canarios, más que isleño de la isla del Hierro, muchos canarios viajaron al Hierro de vacaciones y vinieron al hotel, porque el hotel es desde 2018 también un bien agricultural, y yo abro la puerta del hotel de 11 a 1 porque la gente puede entrar a verlo y hacer fotos, y la gente que ha entrado, también extranjero, pero muchos canarios, me abrazaban, me decían, David, sabemos cuál es el problema de la doble insularidad del Hierro y de los serreños, pero sí que tú tienes que seguir adelante porque has hecho un buen trabajo. Y los abrazos y todo lo que han escrito en el libro de visitas que me han dado la fuerza.
Claro.
Pero sigo sin ningún contacto de ningún político y de ninguna solución al problema uh-huh. que esté viviendo.
Uh-huh. David, te quería preguntar que si todo el vandalismo que has sufrido y la dejadez por parte del ayuntamiento ha conseguido desanimarte. Claro, yo no sé si esto continúa así, pero es que hay que decir, David, que este proyecto en el que decidiste invertir ya no solamente tu dinero, sino tu vida e ilusión merece la pena. Es una pregunta dura y entiendo que no la quieras responder. Yo no sé si esto va a seguir abierto como hasta ahora, no vas a poder.
Voy a prolongar un año más para uh-huh. ver si se arregla el muelle, se reforma, si se pedonal, si se arregla algo, si hay un poco de civilidad y de educación. Si no, estaré constringido a cerrarlo y a regresar a una tierra donde tengo mi derecho y puedo vivir tranquilo con mi familia.
O sea, tu derecho, vale, perfecto, pero yo no sé si a ti en este momento ya han empezado a exigirte algo desde el ayuntamiento en este territorio, en este terreno especial.
No es mío, pero no es mío. Yo, el hotel, después que he comprado el hotel, yo he reformado uh-huh. todo el hotel, porque siendo un BIC, tengo por ley, tengo que dejarlo, tengo que mantenerlo uh-huh. a lo máximo. El problema es que el muelle es competencia de patrimonio del ayuntamiento, que siguen invirtiendo dinero en otra cosa y no en el muelle. 6 años que el muelle está abandonado, la barandilla, estamos al límite de la seguridad, no hay seguridad. Joder. Calculando que el sitio más visitado de la isla son mínimo 100 personas cada día. Y la única cosa que ha hecho el ayuntamiento es poner un cartel amarillo que ha escrito muelle peligroso.
Bueno, pues David, yo creo que lo que tenemos que hacer es confiar en que el cabildo acabe, bueno, pues asumiendo esos cuidados mínimos que se requieren en la zona del muelle, a la que acceden incluso los turistas que se van, bueno, pues a acercar de cara a visitarlo. Pero, David, a mí me llama mucho la atención y lo quiero compartir con todos los ponedores que nos están escuchando aquí en COPE, que tu hotel, porque no es un alojamiento cualquiera, es que es una parte, bueno, por una parte podríamos decir que es un bien de interés cultural, así se declaró en el 2018 a través del Consejo del Gobierno de Canarias. Y por otra, que aquí está el dato curioso, aparece en el libro Guinness de todos los récords como el hotel más pequeño del mundo. Bueno, pues a todo esto hay que añadirle el aislamiento, que es el lugar perfecto para escuchar el mar. Dicen que es impresionante y también que es una historia alucinante la que tiene de fondo, ¿no?
Mira, antes es la historia que cuenta, porque empezamos del 1820, empezamos antes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, cada vez que se iba a América, la primera parada en Canarias era La Gomera, y la segunda era aquí propio Las Puntas, delante de la muelle, uh-huh. porque ponía los barcos en refugio, esperando que los vientos alisios empezaran a soplar para ir a América. Después se transforma en la primera aduana del hierro. Aquí en aquella época se exportaba de la isla ligo pasado, la almendra, la primera aguardiente de Canarias, la uva. Y después un canario en sueco lo compra en la ruina, porque después se cae en ruina, porque construyen el puerto de Estaca del otro lado, que es más simple para mover los barcos y todo, sí. y lo hacen en casa privada. Cuando ve que el mantenimiento de la casa cuesta un montón de dinero, ¿qué hacen? Lo transforman en la primera discoteca del hierro. En 1980 fue la primera discoteca del hierro. En el 1987 lo transforman en el hotel. En el 89 gana el Guinness World Records como el hotel más pequeño del mundo. Que ahora no por ser presumido, pero en el 1989, cuando gana el Guinness World Records como el hotel más pequeño del mundo, sí que ya en aquella época ponen el mapa donde está la Isla del Hierro, la isla más lejana de Europa. Y después de años de funcionamiento, sí que uno de los dos socios se muere. El otro socio se queda triste, también tenía el mismo problema en aquella época y deja el hotel totalmente abandonado. Hasta que llego yo y en el 2018, en el 2017 el Cabildo tenía que comprarlo, mas se dice que no lo quieran comprar, se retiran al último minuto. Uh-huh. En el 2018 llego yo y lo compro y lo reformo, lo repongo en el mapa, repongo en la guía turística de todo el mundo. Como tres chic, como el único hotel de categoría que hay en este momento en el Hierro, y en vez de estar agradecido de estar vivir todo en paz, empiezan a insultarme, a no ayudarme.
Bueno, es que yo imagino, David, que todo eso tiene que ser muy duro, pero fíjate, lo digo por dar un dato esperanzador y demostrar que al final, mira, Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Hay que darse cuenta, David, que has pasado en un minuto de Cristóbal Colón a la actualidad. Me parece magia pura. Nos estás hablando de un enclave único por su situación, pero también por quienes repararon en él antes que tú. Había gente antes que tú, David. Si te parece, te voy a pedir que nos describas el hotel, por favor.
Cuando yo lo he reformado, lo he transformado, tenemos solo 5 habitaciones, es un hotel solo para parejas, solo para adultos. Uh-huh. Y la primera cosa que tengo ya claro, que no pongo ni televisión ni radio, porque aquí se viene para recuperar la palabra entre parejas, para escuchar, como dices tú, la música de la ola, porque tenemos la ola que siempre nos acompaña. Y hago un hotel para pareja, un hotel donde todas las habitaciones tienen la ducha para 2 personas, para bañarse, pasar un buen rato bajo la ducha, 2 personas con 2 rociadores, amplia. Tengo un colchón que llega de Alemania, que está hecho en fibra de carbono e hilo de plata, que sirve propio para descansar.
¡Qué maravilla!
Que descansa a gusto. Tengo el hotel es totalmente ecológico, hemos ganado este año las certificaciones del DSA como especialidad totalmente ecológica y de lujo. No tenemos ni plástica ni papel. También todos los inodoros son japoneses. Te lavan con, te limpian con agua y te secan con aire.
Uh-huh. Bueno, por lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, David, estás demostrando que soy respetuosos con el medio ambiente, igual que la Isla del Hierro, ¿no? Que dicen que es, bueno, dicen que es, ¿no? Es patrimonio de la biosfera. David, ¿cómo diseñaste la reforma? Esto tiene que ser muy curioso, ¿no? Porque no sé si la hizo algún arquitecto en concreto, o estuviste tú ahí indagando y también metiendo mano en los planos.
No, he hecho todo yo.
He hecho
todo yo de mi gusto. El arquitecto ha solo pedido el técnico ha pedido solo autorización, ha firmado, más toda la reforma y todo lo que está en el hotel lo he hecho yo, porque como fuera en mi corazón,
en
mi alma, como dice mi mujer, en nuestro cuarto hijo. Nosotros tenemos 3 chicas, esto es nuestro cuarto hijo. Hemos dado todo el amor que necesitaba este hotel.
La pregunta que tengo que hacer, David, es cómo acaba un hombre italiano como tú en este paraje.
Yo soy joyero, vengo de Italia, soy joyero. Uh-huh. Vengo de Canarias porque en Italia, recién nacida mi tercera hija, me hacen un atraco a mano armada. Y me quedo en shock porque estaba yo personalmente en la joyería. Y me quedo en shock porque en un minuto y 40 segundos se llevan medio millón de euros. Con una pistola a la cara te pasa la vida.
Yeah.
Vale. Dejo Italia, elegimos ir mi mujer española, de Valencia. Elegimos de venir a Canarias, que pensábamos que era una tierra más tranquila, más relajante para vivir, para el clima, para la niña también, ¿no? Y el primero 3 años lo pasamos en Tenerife.
Mm-hmm.
Y una noche que no tenía sueño, estaba mirando Facebook, en una página que se llama Gangas Canarias,
mm-hmm,
sale la foto del hotel, costito se vende. Más no estaba escrito que era el hotel más peor del mundo. Está en el comentario, pero sí que lo decían. Los canarios decían, esto es el hotel más peor del mundo, no puede ponerlo en esta página porque quizá cuánto cuesta. Tiene que poner algo y podemos comprar todo. Y yo contesto a lo de la inmobiliaria y yo soy interesado, quiero verlo. Venimos y conocemos los dueños, el socio que se quedó vivo porque uno murió. Estaban buscando más que venderlo como casa privada, que no querían a alguien, una familia o alguna persona que se enamorara del hotel y siguiera el sueño de ellos. No querían transformarlo en una casa privada. Y cuando yo entré en el hotel, vieron mi cara, vieron todo como lo había, con el pensamiento, que digo, voy a cambiar esto, voy a hacer esto, si estoy de acuerdo y todo. Y dice, sí, sí, hemos encontrado a la familia, después de 2 años hemos encontrado a la familia justa. Y nos eligieron, y compramos el hotel. Uh-huh. Y yo, como joyero, vi el hotel como un diamante en bruto. Y yo ya le he limpiado todo y le he dado vida.
Claro, fíjate, estás hablando de la familia y la familia es muy importante. Tus hijas, si no recuerdo mal, por toda la información que recopilamos, tienen 15, 14 y 12 años. Que digo yo, David, que vaya cambio también para ellas. ¿Tú crees qué crees que le ha podido aportar el traslado desde Italia? ¿Cómo se sienten?
El cambio total. Yo cuando he elegido venir al Hierro, aunque mi mujer, sobre todo, aunque en Canarias, y porque en Italia, tú sabes, nosotros italianos tenemos la buena cocina, el buen coche, tenemos la buena el método de vestirnos, la ropa, tenemos todo de marca. Y yo, llegando del mundo de la joyería, era un mundo de apariencia. Yo tenía todo firmado, zapatos, todo. Y cuando hemos elegido venir a vivir a Canarias, sobre todo en Hierro, y porque aprender que las niñas que son valen lo que son en lo que se ponen. Aparte, mi niña compran todo cosas en económica, no compran en ninguna tienda, que porque aquí en Hierro no hay tienda de marca, y están acostumbradas a valorar lo que son, lo que no lo que se ponen, y también con las amigas, todos son todos. El bonito del Hierro es esto.
Claro, es que estoy pensando que todo esto es un gran paso, ¿no? El que disteis, porque estáis vosotros, tu mujer y tú, estáis contentos.
Y yo, mi mujer, para la edad que tenemos, y yo, mi mujer, que hemos viajado, hemos conocido todo el mundo, esto es una, vivir en el Hierro, por gente de nuestra edad, va muy bien. Sí que una vez al mes hay que salir, hay que continuar a viajar, porque hay que continuar a ver el mundo. Para ti el hotel cerramos 20 días cada año, pero sí, la calidad de vida en el Hierro, se puede decir que sí, con un poco, cambiando un par de cosas, pero aquí, por ejemplo, falta el cine, más falta teatro, falta un poco, pero cambiando de isla, hay todo. A mí, por ejemplo, me encanta la lírica, me toca ir a Tenerife o a Gran Canaria para escuchar conciertos de lírica, pero vamos, tenemos la suerte que los canarios tenemos el 70% de descuento para viajar hasta Península, y viajamos también a pedir comer un fin de semana, que nos vamos a Madrid o en otra ciudad donde podemos probar otro tipo de cocina, un poco algo diferente. Pero la calidad de vida, te digo que en el Hierro no pienso que hay ningún sitio. Yo he dado la vuelta al mundo y el hierro en este sentido es único.
Sí, sí, desde luego que sí. ¿Qué le ofrece la isla a los clientes que llegan, David? Es pequeña, pero es muy atractiva. Es pequeña, pero matona, que también se puede decir, ¿no?
En la isla, la naturaleza aquí manda. Uh-huh. No hay cola para conducir, no hay tráfico, hay tranquilidad. Y hay la cosa que la espera son la caminada, hacer senderismo. Tenemos varios campeones de parapente que viven aquí. Tenemos submarinismo, tenemos un fondal marino que es reserva de la biosfera, reserva marina en la Restinga. Tenemos bicicleta eléctrica, tenemos bicicleta normal. Y hay que hacer. Falta, sí, alguna vez faltaría, como te digo, algún evento un poco más. Es bonito hacer solo evento canario, pero alguna vez habría que hacer también algún evento internacional, porque el huésped que internacional se pueda un día pueda ver algo de canario, de la tierra, es algo de diferente.
Como vemos, esto es una familia feliz, David, un joyero italiano que encontró este diamante en bruto que es la isla del Hierro. Y a esas alturas, más de un ponedor se ha apuntado a este destino para pasar unos días. Así que muchas gracias, David, por haber estado con nosotros aquí.
Gracias a ti por haberme permitido contar la historia del hotelito más pequeño del mundo, para haber puesto otra vez el Hierro en el mapa y para que la gente conozca esta fantástica isla. Y buenas noches a todos los que nos han escuchado.
Uh-huh. Pues un abrazo muy fuerte, David. Qué bien, a todos los ponedores. Muchísimas gracias. About 2:41, 1:41 en Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE, poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos intentando hacer magia en la madrugada. Y es verdad, dice el técnico, pero Pulpo, ¿cómo vas a hacer una conexión con un ascensor? Que eso es estar en un tubo, bajo tierra, ahí las coberturas son complicadas. Bueno, estamos intentando buscar una solución porque me apetece muchísimo que la audiencia escuche en esta noche que estamos hablando de los ascensores, cómo suena un ascensor que tiene muchos años. Tengo que mirar la ficha, a ver si accedo a esa información y poder compartirla con toda la audiencia para que nos demos cuenta la cantidad de años que tiene el ascensor que tenemos en este edificio aquí en la cadena COPE. Pero tengo a Orihuela, tengo a Luis Pinar, tengo a Javier Hidalgo, tengo a todos dando vueltas en torno al ascensor y buscando cobertura para que podamos tener una conexión que llegue al, no sé, a la audiencia para que sepamos cómo suena ese ascensor. Jesús, ¿tú estás intentando con los cables? ¿Qué ha pasado? ¿No llega la cobertura o qué sucede? Cuéntanos, a ver.
Efectivamente.
Espera, te encendemos el micro.
¿Sí?
A ver. Espérate. Es que, cógete el mío. Ahora lo tienes.
Ahora lo tengo.
Levanta la mano.
Ahora.
Las dos.
Perfecto. Ahora ya sí.
Correctamente.
Pues precisamente esto es lo que está pasando, que no se nos oye también desde el vestíbulo.
¿Y por qué puede ser lo del vestíbulo tampoco?
Pues es una buena pregunta. Resulta casi irónico, ¿no? Que
dentro de la radio,
o sea, donde no funciona.
Tú no tendrás un cable de 30-35 metros, ¿no?
Pues creo que me lo he dejado justo.
Suele salir con él, me habían dicho, ¿no?
Sí, hoy solo me he traído uno de 10.
Bueno, qué pena. Habrá que estirarlo un poco, ¿eh?
Sí.
Qué pena, nos vamos a quedar con las ganas. Pero vamos a intentarlo luego de otra manera, un poco ilegal. Pero yo creo que si el técnico jefe, que es Orihuela, nos lo permite, lo hacemos. ¿Te parece?
Me parece perfecto porque es que va a sonar muy guay y a los ponedores les va a encantar.
Pero es que a que tiene un sonido característico ese ascensor.
Sí. De hecho, yo me he puesto ahí a trastear un poco con las puertas para que se escuchase.
¿Sí?
Y sí, es muy curioso.
Vale, se me ocurre una cosa, te explico cómo lo podemos hacer y así le ponemos a la audiencia cómo suena el ascensor de COPE. Ori, muchísimas gracias en cualquier caso. Vamos a hablar con Javier, que es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio. Es gratuito, el 950-6006. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Carlos, amigo. Un placer saludarte de nuevo porque ya nos conocemos. Tú no caerás en la cuenta, pero alguna vez hemos coincidido en algún evento. Yo también soy periodista. Y en algún cierre de campaña de algún partido político o algo hemos tenido ocasión de saludarles y de charlar.
Ah, encantado, Javier.
Aquí estoy intentando recontar mi historia.
¿Qué pasa? ¿Tienes algo con un ascensor, verdad?
Sí, creo que el récord de tiempo encerrado en un ascensor.
¡Qué horror! ¿Por
yo
qué?
Estuve...
¿Cuándo?
En el 2001,
sí.
El día de San José, el 19 de marzo del 2001, era la primera vez que San José no era festivo, uh-huh. Era laboral, y entonces, por eso no se me olvida esa fecha. Yo estuve atrapado 11 horas, desde las 8 de la tarde a las 7 de la mañana del día siguiente, una noche en un ascensor de la Universidad Complutense de Madrid, donde yo trabajaba. En la Facultad de Medicina, en el Departamento de Anatomía, habían terminado aquel día las prácticas de medicina con los alumnos del CEU, y yo llevaba a la sala de maceración, que está en la quinta planta de la terraza de la Facultad de Medicina del pabellón 6, una bandeja de corazones humanos inyectados en formol para dejarla en esa sala y terminar las prácticas, que ya eran las 8 de la tarde.
Uh-huh.
Al llegar a la quinta planta, el ascensor, en vez de, no subía más, claro, lo que hizo fue descolgarse hasta la planta 3-4, digamos, aproximadamente.
Uh-huh.
Ahí actuaron las cuñas y quedé encerrado. La puerta de salida caía un poco por encima de mi vista. Entonces, para poner a la audiencia en consecuencia de aquellos momentos vividos, yo iba vestido con un pijama verde.
Mm.
Había una bandeja, como te digo, de corazones en formol, con los vapores que aquello
claro,
emanando y todo eso. Y la sensación de caer al vacío un metro y medio pues fue un poco angustiosa. Cuando el ascensor paró en seco, después del metro y medio de caída libre, oía caer como bolitas de rodamiento, como si se hubiera roto algún rodamiento y hubiera sido esa la avería. En ese momento comencé a tocar el timbre. Entonces no había puertas, doble puerta de estas que se cierran automáticamente, no había telefonillo. Luego lo pusieron a raíz de mi accidente.
Uh-huh.
Lo que pasó es que yo tocaba el timbre, y estuve tocando el timbre insistentemente y dando voces y haciendo ruido.
¡Qué horror!
Hasta la 1:30 de la mañana.
¡Qué horror! ¡Qué situación, Javier!
A la 1:30 de la mañana, sí, desde luego. A la 1:30 de la mañana el timbre se quemó, tuvo una variación eléctrica y la cabina, que era metálica, daba contacto eléctrico, es decir, cuando te arrimabas a ella te daba un calambrazo.
Madre mía.
Antes de eso, mi compañera, que trabajaba conmigo por la tarde, siempre nos despedíamos, aquel día no lo hicimos, pero bueno, ella, yo veía cómo iba apagando las luces de las plantas, a pesar de que yo no daba voces y la llamaba, pero yo creo que mis voces lo que hacían era asustarla más.
me imagino.
Aquel día. Allí quedé toda la noche, y bueno, pues como hacía calor, yo sudaba, te puedes imaginar toda la chaqueta verde sudada. Con el paso de la entrada de la noche, siguiendo las horas, empezó a hacer frío, ese sudor se convirtió en frío.
Claro.
No lo pasé bien en ese sentido. Y se me ocurrió que desmontando el techo podría salir por el techo. Lo había visto en algunas películas y dije, guau, esto lo tengo que hacer yo como sea y tal y cual. De tal manera que empecé a montar el aparato luminoso. Y con esa rejilla que lleva, que protege los fluorescentes, hice una especie de tambor, de tubo redondo, uh-huh, en el que yo me subía y empecé a desmontar todo lo que había por ahí, tal y cual, hasta que me di cuenta que lo del techo era una chapa metálica que no se podía quitar. Claro. Intenté entonces salir por la puerta, doblar la puerta, que conseguí doblarla porque poniendo un hierro que había quitado y otro y haciendo contra fuerza, pues la logré arquear, y fue un momento en el que yo creía que iba a poder sacar la cabeza por ahí.
Claro.
Y digo, si sale mi cabeza, sale todo mi cuerpo. Claro. Había escuchado yo en algunos sitios. La cuestión es que al sacar la cabeza me dio tanto pánico, digo, si esto se cae ahora otra vez, mi cabeza se queda aquí y mi cuerpo por abajo. Entonces ya ahí me asusté un poco, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... A ver, yo soy de Ávila, entonces los aurenses tenemos una doctora de la iglesia, que es Santa Teresa de Jesús, a la que me encomendé y dije, bueno, vamos a pasar esto lo mejor que podamos. Virgencita, ayúdame a mí a pasar este trauma, y mañana será otro día si esto no se cae durante la noche. Empecé a hacer ruido con esos mismos hierros, a dar golpes, claro, para que me oyeran, y hasta las 7 de la mañana, que no vinieron,
claro,
los nuevos trabajadores, no consiguieron dar la luz de la voz de alarma y sacarme de allí. No había teléfonos. Bueno, sí había teléfonos móviles, pero estaban, no los llevábamos encima. Eran esos aparatos tan grandes que tú los llevabas por si tenías que hablar con la familia y los dejabas donde te quitabas la ropa. Con lo cual, pues no sirvió de gran ayuda el tener un móvil en aquellas circunstancias.
Madre mía, Javier.
Así fue mi historia. Javier. Y a partir de ahí, pues...
¿Has vuelto a subirte a ese ascensor, Javier? ¿Has vuelto a subirte a ese ascensor?
No. Ese le clausuraron.
Sí.
Ese ascensor concreto le clausuraron.
¿Y qué
tardé,
le pasó?
Es verdad, y sigo tardando. Pues en principio, no sé si cómo no cumplía, porque claro, había una circunstancia que a mí me mataba mucho la cabeza, y es que había una chapita de la Comunidad de Madrid que ponía última revisión, marzo del 2000, no sé qué, claro, esto era el 2001, ¿no? Entonces... Sí. Yo decía, lleva 3 años sin revisarse esto,
claro,
y yo aquí tal, claro, pues eso. Entonces ese ascensor, por lo que fuera, lo clausuraron. Yo no me di de baja, no supe gestionar la situación. A ver, uno va franco y claro, no me ha pasado nada, gracias a Dios, pues vamos para adelante y ya está, ¿no? Entonces al día siguiente sí le pedí a mi jefe que me diera el día para descansar porque no había dormido y estaba como muy preocupado, y los 2 días ya estaba trabajando, no tenía ningún problema. Luego, después, me llegó una carta del gerente de la facultad dándome detalles de los daños que yo había producido.
Claro.
Oh. Si bien no me decía que los pasaba a mi cobro, sí me advertía que eran 330,000 pesetas de daños. Eso me indignó y entonces sí denuncié. Fuimos a juicio, pero claro, como yo no había estado de baja, no había sufrido lesiones probadas.
Sí.
Pues entonces no hubo una gran indemnización, que tampoco lo pretendía, pero sí me llenó de satisfacción que gracias a esa historia mía, pues se pusieran ya los telefonillos obligatorios en los ascensores,
claro,
y que se empezara a tomar un poco en cuenta la cosa. Es cierto que muchos de mis compañeros dejaron de subir en los ascensores, mis compañeros, me refiero a todo el personal complutense, dejaron de subir en los ascensores en un tiempo, con lo cual debieron de hacer un importante ahorro
de
energía y tal, pero La experiencia mía, pues quedó un poco ahí, ¿sabes? No, es verdad que no tuve un gran reconocimiento, ni nadie fue capaz, no digo ya el rector, ni ningún vicerrector. Sin embargo, pues el gerente o alguien así más cercano sí que podían haber tenido en aquel momento unas palabras de reconocimiento, un acercamiento o algo. y eso no se produjo. Me dio mucha lástima, la verdad.
Me imagino, Javier, pero sí que me gustaría saber, claro, hay que insistir un poco en que ibas en ese momento en el ascensor con unos cuantos botes de corazones, de corazones de personas para su investigación que estaban en formol. ¿Eso te angustiaba más, Javier?
Mira, lo que más me angustiaba era que cuando empezó a tener contacto la chapa del ascensor, que yo me arrimaba y me daba un calambrazo, pues cuando tenía ganas de orinar, porque son muchas horas,
claro,
se me planteaba un problema. ¿Cómo hago yo aquí la orina apuntando entre una raja del ascensor para que la corriente no suba por la humedad y me vaya a dar a mí una parte sensible,
claro,
de mi cuerpo?
Claro.
Eso sí que me producía cierta angustia. Lo de los corazones, al fin y al cabo, hubiera estado mucho tiempo, hora y pico, lo que duran las prácticas, eran alumnos del CEU, entonces el CEU no tenía facultad de medicina, lo hacíamos nosotros allí, y habían estado mucho tiempo, con lo cual los vapores ya se habían un poco diluido. Uh-huh. Eran mis compañeros de viaje de decir, bueno, pues venga, ya yo qué sé, que esto hay que sacarlo para adelante y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues es una experiencia traumática, desde luego, es una... Pero lo más doloroso es lo que te he comentado, que vino después, ¿eh? Ningún reconocimiento.
Yeah.
Hombre, a ver, luego sí, los medios de comunicación se hicieron eco. Estaba entonces el periódico El Sol, que me hizo un gran reportaje en El País. Todavía he visto en internet que todavía está vivo. Cuando pones Javier Jiménez, Universidad Complutense, atrapado en un ascensor, te sale lo de las 11 horas desde el 2001. Entonces, bueno, te quiero decir que son cosas que bueno, parece que ese llamamiento de los medios que hizo sensibilizar a la gente... Pues dije, bueno, pues algo ha servido para algo, ¿no?
No creo que haya muchas personas que hayan estado tanto tiempo atrapado en un ascensor, y menos en España, ¿eh?
Sí, estoy seguro de eso, sí.
Qué angustia. Qué buena gestión de cabeza, ¿no, Víctor? Perdone, Javier, qué buena gestión de cabeza, ¿no? Tuvo que ser un poco angustiosa, ¿eh?
Estás tú solo, claro, estás tú solo en un sitio donde si te arrimas a las paredes te da calambre. Estás sufriendo frío, calor y angustia porque no sabes qué pasa con tu familia.
¿Y quién está fuera? Esto, si saben estaba... que estás o no estás.
Claro. Date cuenta que mi mujer esa noche llamó a todos los hospitales. Yo hago el trayecto a Ávila, Madrid, Madrid, Ávila, claro, ¿vale? Todos los días desde entonces. Entonces llamó a todos los hospitales sin en ningún sitio, claro, la dieron respuesta. La policía les dijo que hasta que no pasaran no sé cuántas horas no se podía dar en marcha un funcionamiento, un dispositivo de función tal. Y ella lo que hizo fue llamar al anatómico forense, porque sabía que yo aparcaba justo en esa acera, y el chico del anatómico forense salió a mirar a ver si estaba mi coche ahí, en ese sitio, para tener una pista clara, sí, de lo que fuera, pero casualidades de la vida, ese mismo día había aparcado yo la puerta principal.
Anda.
Entonces, la angustia aumenta, la preocupación aumenta, joder, desde fuera no pueden hacer nada, y claro, pues tú, yo oía el teléfono, fíjate, desde el cuarto donde nos cambiamos, que está en la cuarta planta, yo oía que mi teléfono estaba sonando y me imaginaba que llamarían mi familia preocupado por mí y todo esto, y eso a mí sí que me daba verdadera angustia,
claro,
¿no? Que
sí.
Además no pudiera saber cómo estaba y esto, ¿no?
Entonces, claro, bueno, que sí.
Quería compartir contigo esta experiencia.
Pues oye, a ver quién la supera, Javier. Menuda historia de ascensor, 11 mira, horas, ahí atrapado. Fíjate que es un tema que no, parece que es banal, pero muchas personas han vivido historias de ascensores que vamos a conocer hoy a través de los mensajes, sí, de Facebook y de llamadas. Javier, te mando un abrazo y el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho, hermano.
Muchas gracias.
Gracias, Javier.
Amigo Carlos.
Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Hoy hablando de ascensores, y también te estoy preguntando, bueno, vamos a escuchar primero, Fernando, los mensajes de los ponedores en torno a los ascensores. Los estamos recibiendo en el WhatsApp 662-942-605.
Hola, Carlos. Buenas noches. Yo vivo en un octavo y subo muchísimo andando. Pero subo andando no por estética, sino porque soy diabético. Entonces, bueno, pues siempre viene bien.
Eso viene bien, claro.
Que más azúcar, ¿sabes? Si no fuese por eso, subiría todos los días en el ascensor, eso está claro. Venga, saludos. Ahí tengo suerte y me toca algo.
Muchas gracias. Siguiente mensaje en torno a los ascensores. ¿Qué está contando la audiencia en nuestro WhatsApp?
Yo quiero decir que la normativa me parece bien, pero creo que las empresas de ascensores han forzado mucho la máquina porque tenían en estos momentos seguramente poco negocio y esto le va a suponer unos ingresos extraordinarios y excepcionales de mucha magnitud. No es tan grave el problema de los ascensores porque la edificación en España es relativamente moderna y las inspecciones que hacen los organismos de industria han controlado durante mucho tiempo el mantenimiento y el servicio de los ascensores. Creo que que es una engañifa de las empresas de ascensores para tener ingresos excepcionales.
Opiniones de nuestros ponedores de calles en el 662-942-605.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
2.57, ahora menos en las Islas Canarias. Luego hay una cosa que estaba yo pensando, Jesús, que vamos a solucionar el tema del audio, del sonido que tiene el ascensor que tenemos aquí en la cadena COPE. Víctor, lo que yo antes le decía a Jesús era precisamente eso, la idea que nos has dado. Eres panadero, Víctor, te agradezco un montón lo que nos sugieres, y estoy completamente de acuerdo en la forma que vamos a hacer de meter el sonido en el programa, ¿eh? Me parece muy bien.
Pues ahora me cuentas.
Ahora te cuento y lo vamos a hacer, va a quedar francamente bien. Luego hay ponedores que están en ruta, camioneros que ahora mismo están en una posición y que a lo largo de la noche irán avanzando. Vamos a ver qué cuentan los camioneros.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Y ponedores, y a Jesús también, buenas noches.
Hola.
Jota por aquí, de ruta.
Ole,
volviendo
Jota.
Para el norte.
Descarga
en Bilbao y luego para Santander. Ahora mismo estoy tomando un cafecito en el kilómetro 189 de la A1, dirección Bilbao. Aquí saludos desde la SELF, de Lacri y toda la gente que anda por aquí. Nada, que todo genial, la ruta va bien, no hay mucho tráfico y sin novedad en el frente. Pulpito, fue un placer estar contigo el sábado a la noche, ahí despidiendo a los Danza Invisible. Un abrazo.
Es verdad, Jota, te recuerdo y te recordaré. Lo pasamos muy bien y me tengo que escuchar la música de tu hijo, que tenía muy buena pinta. Vamos a actualizar la información y enseguida seguimos poniendo las calles y escuchando la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en torno a los ascensores y, ¿por qué no?, los camioneros que están en ruta.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Chus Rojas, periodista.
Yo parto de la base de que Dios nos habla en todo lo que nos sucede y especialmente en lo que nos apasiona. Y entonces ahí se cierra el círculo, porque el fútbol mueve pasiones, el fútbol es un gran transmisor de valores. Entonces, bueno, pues, ¿cómo no nos va a hablar Dios en el fútbol? No puedo decir otra cosa que efectivamente que es una inspiración. Yo no estaba pensando para nada en escribir un libro. Y una noche que coincidía que era el cumpleaños del Atlético de Madrid, que es el club que a mí me apasiona, pues me surge ese título, ¿no?
Dieron las 3, las 2 en Canarias.